y que nos parece pertinente en la coyuntura que estamos viviendo, en la coyuntura larga de varios ya meses que estamos viviendo, y que está relacionado con obviamente los recursos naturales y los territorios que pensamos que están bajo amenaza. Estaban bajo amenaza el año pasado y siguen bajo amenaza este año 2012. Y obviamente nos parece importante en la coyuntura de la promulgación de la última ley, la 222, hacer un análisis. Obviamente para eso también tenemos la presencia aquí de nuestros hermanos, hacer un análisis profundo y bien pensado de las implicaciones que tiene esta nueva ley sobre el conjunto de los territorios indígenas y los derechos de los pueblos indígenas, porque creemos que su alcance va más allá que solamente dirimir sobre el problema de la carretera que atraviesa el parque, ¿no? Y el territorio indígena, el Timis. Entonces, yo sin más, presentarles un poco el orden que hemos planteado para hoy en la tarde de presentación de la revista. Como el tema central de este último número ha sido el análisis precisamente de qué hay detrás del conflicto del Timis, qué beneficios, quiénes se benefician en última instancia de la construcción de esta carretera, presentamos inicialmente este análisis. En segundo lugar, otro colega del CEDIP, la primera parte va a estar a cargo de Georgina Jiménez, que es responsable de nuestra unidad de análisis de recursos naturales. En segundo lugar, un análisis sobre este proyecto de ley que les mencionaba, la ley 222, y las implicaciones que tiene esta ley, a cargo de Pablo Villegas, que es investigador también del CEDIP. Y en tercer lugar, ya sería un espacio de más bien comentarios y análisis también de las organizaciones, tanto de CONAMA como del TIMNIS, y de para ellos cuál es el posicionamiento, los alcances de esta nueva coyuntura, cuál es el análisis que tienen como organizaciones y su posicionamiento. Y finalmente abrir un poco el debate a quienes hoy día vienen, ustedes que vienen a la presentación de esta revista. Es más o menos el orden. Yo en ese orden voy a facilitar un poco la palabra y esperando que, bueno, todos usemos lo más racionalmente el tiempo. Siendo la tarde, que es la ventaja de no hacerlo una noche, nos pensamos que puede haber más tiempo también, tanto para presentar la información como también para los análisis y comentarios, ¿ya? Con eso yo les doy las gracias. Georgina.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Georgina Jiménez. Yo trabajo en el CEDIP en el área de recursos naturales e investigación. Y bueno, ya con algún tiempo de estar acompañando también a las organizaciones indígenas en esta lucha por hacer prevalecer sus derechos en el nuevo estado que se supone estamos construyendo, ¿no? En la revista Petropres, que yo creo que todos van a tener acceso, ya les fueron entregados, van a encontrar en ese número una cobertura un tanto amplia respecto de la temática del TIMIS, ¿no? Incluyendo una entrevista a dos de las mujeres indígenas que protagonizaron y idearon también la vigilia en San Francisco, y contando ahí su experiencia también de articulación con otros sectores. Hay también una cronología al final de la revista que rescata todo lo que fue esa jornada larga y que culminó con la promulgación de la ley corta. Y hay un artículo que es un artículo que intenta dar otros insumos para el debate. El debate sobre el TIPNIS ha sido muy enriquecido con argumentos, información y datos sobre los impactos ambientales que esa carretera tendría. Ha sido también muy rico en insumos y en datos dados por los mismos hermanos indígenas sobre sus derechos involucrados ahí, sobre la importancia que tiene para ellos este territorio más allá del Timis, para todos los otros pueblos indígenas también, en tanto que ven amenazada su subsistencia como pueblos, ¿no? y también ha sido muy rica en términos de esos derechos que, curiosamente, están siendo tan duramente recortados con las nuevas leyes que se han venido promulgando desde el Estado, ¿no? Entonces, la idea de este artículo es poner a disposición de la sociedad civil otros insumos que nos parecen que complementan todo esto que ya es manejado por gran parte de la población, y es qué intereses hay en toda esta zona del Tibnis, ¿no? Además de estos intereses que hemos visto ambientales, que hay de algunas que han hablado como intereses del IRSA, pero que han sido descalificados, y ver realmente por qué está tan empecinado el gobierno con tanta tosudez, diríamos, en hacer una carretera por esa ruta y no buscar alternativas. Hay primeramente algunas cosas de contexto, ¿no?, que creo que son vitales recordar, aunque han sido también ya informadas, y es, bueno, cuando hablamos del Tibnis, ¿no?, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un parque que es un territorio indígena y que tiene, está titulado como territorio indígena y que tiene, pues, una representación legítima, que son los que tienen el derecho sobre ese territorio. Digamos, no es cualquiera, hay derechos primarios, si se quiere, de propiedad sobre ese territorio. Y esto es importante traerlo a colación, porque resulta que ahora todo el mundo puede opinar y tomar decisiones sobre un territorio que es propiedad de los pueblos indígenas que allí habitan y que han decidido seguir siendo pueblos indígenas. Y el título es el que nos deja claramente establecido quiénes son los titulares, ¿no? Quienes han recibido el título, ¿no?, como directos dueños de ese territorio, ¿no?, es la subcentral del territorio indígena y Parque Nacional Isiboroseque. No la ha recibido CONISUR, ni la ha recibido más nadie que esta subcentral Tibnis, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los verdaderos dueños, los que verdaderamente tienen potestad para decidir y pronunciarse en primera instancia sobre este territorio, estamos hablando de eso, si no nos dejaremos marear, ¿no?, por otros que también se dicen, su pretexto de habitar el parque, ¿no?, tener derechos para decidir. Y esto es importante porque se nos dice, son pues hermanos indígenas, ¿no?, que están viviendo ahí en el polígono 7, pero pues ya no son, ¿no? Ellos decidieron dejar de pertenecer a ese territorio, a esa propiedad colectiva, dejar de preferir, ¿no?, una vida vinculada con la defensa, el ejercicio de sus derechos como individuos, y no seguir la vida que tenían antes en tanto pueblo representados por una propia institucionalidad, y por esto importantísimo que tienen los pueblos indígenas, que son los derechos colectivos. Entonces, inclusive, muchos de estos, y casi la mayoría, están recibiendo sus títulos de propiedad individual, ¿no?, fuera de lo que es propiamente el territorio. Y al territorio indígena, cuando se entrega el título al territorio indígena, esa zona que se conoce como Polígono 7, Zona Roja, ¿no?, se la excluye, digamos, del título de propiedad. No les pertenece, digamos, la demanda era mucho mayor, pero al final esto es como un recorte. Entonces creo que la figura estuvo siempre clara también por parte del Estado cuando entregó el título con ese recorte, ¿no? Y del mismo modo que en otra zona del Tibnis se han dado derechos a estancias ganaderas que están ahí, que se conocen ahora como terceros dentro del territorio, y a nadie se le ocurre que estos ganaderos sean ahora los que decidan si la carretera va o no va ahí, ¿no? El Tibnis está ocupado más o menos así, ¿no? La influencia de los pueblos indígenas en la ocupación territorial y la influencia de la ocupación colona, esto que están viendo acá, es la zona del Polígono 7, ¿no? Ahí habían obviamente comunidades indígenas que han sido asimiladas por el proceso de colonización, y hay toda una extensión que es de ocupación, influencia, ocupación mojeña y yuracaré, una ocupación mojeña trinitaria, también Chimán, arriba hay también, ya fuera del Tibnis, pueblo yuracaré, y hay una zona donde hay influencia ganadera, porque allí se han reconocido derechos a estancia ganadera que han ingresado al territorio. Esto es para que más o menos nos demos cuenta. Los que son titulares, digamos, del territorio son el pueblo Chimán, el pueblo mojeño trinitario, el pueblo yuracaré, ¿no?, representados por la subcentral de Tignis. Esto es importantísimo de no perder de vista, ¿no? Bueno, esto es lo que ya vimos, el título ejecutorial entregado, donde efectivamente se dice quiénes son los titulares de la propiedad. Pero el Tignis ha estado fuertemente impactado, digamos, por la presencia de colonizadores ahí. Esta presencia se da desde más o menos los años finales de los 70, con la apertura de un inicial tramo carretero que había acá. Entonces eso incentiva la colonización, pero donde tiene su verdadero impacto es a partir de la relocalización minera, ¿no? Pues se convierte entonces esta en una zona de asentamientos y se impacta fuertemente no solo con la radicatoria de asentamientos humanos, sino también con la actividad que estas personas traen, que es la el cultivo de hoja de coca. Entonces, esa presencia de colonizadores en el polígono, lo que hoy se conoce como polígono 7, ¿no?, ha generado ya una presión muy fuerte en términos de impacto ambiental y de impacto social, ¿no? Por un lado, esta presencia colonizadora con el tiempo fue asimilando algunas de las comunidades que estaban más cerca, porque fueron invadiendo, ¿no?, poco a poco la zona, y entonces los usos y costumbres de sus zonas de caza se fueron perdiendo, el hábitat fue cambiando y poco a poco se fueron integrando más geográficamente, económicamente y hasta socialmente con el sector colonizador que con los sectores de otras comunidades indígenas que les quedaban más lejos, ¿no? Y la presencia colonizadora también ha implicado una fuerte presión por los cultivos de coca, porque como ha ido creciendo y sigue creciendo, ¿no?, son frecuentes, han sido frecuentes, emblemáticos y hasta violentos, algunos ingresos de cultivos de coca dentro del Tibnis. Han habido reiterados periodos de enfrentamientos entre sectores por este ingreso de los cultivos de coca dentro del parque. Cuando, hacia 1990 se logra un acuerdo con el propio Evo Morales, ¿no?, que presidía ya a los cocaleros, y se habla de esta línea imaginaria, esa línea roja que se ve ahí, que es como es una línea imaginaria, pero es un límite acordado, ¿no?, para que no sobrepasasen de ahí los asentamientos y el cultivo de la hoja de coca. Pero ese límite es, además de imaginario, ficticio. En la práctica no se cumple y hay reiterados intentos de ingreso, y hay además asentamientos que ya se forman de productores de hoja de coca dentro de la zona del parque, que son ilegales, pero que en todo este transcurso, salvo ocasiones especiales en las que hay alguna acción para sacarlos, no hay mayor control. Entonces la práctica nos está demostrando que mantener esa línea roja sin adoptar medidas para hacerlo efectivo hace virtualmente imposible el control. Siempre ha sido una zona apetecida, digamos, por los sectores de productores de hoja de coca, que no tienen pues más hacia dónde seguir expandiendo sus cultivos. Ahora, esta zona, además, no sé qué le pasó al mono. El Tibnis está dividido más o menos en tres áreas naturales. Una primera área que sería en el extremo oeste, dividiendo de oeste, donde están las montañas y lo que se llama pie de monte. Originalmente eso estaba ocupado también por el pueblo Chimán, pero por tratando de escapar de la asimilación de frecuentes ingresos que habían, se han ido yendo hacia el norte, pero sigue siendo esa una zona de influencia que siguen ellos utilizando, ¿no? Inclusive de visita de parientes que han quedado en esa zona. Esta zona de serranía, donde empieza la serranía, digamos que no es una zona muy apta para el cultivo de hoja de coca. Hay una zona central, más o menos en el centro, de norte a sur, en el Tignis, donde según el estudio de CERNAP, ¿no?, el último estudio que ha hecho, esta sería un área que es muy importante, ¿no?, porque es la que garantiza que el sistema ecológico se conserve bien, pero también en la zona en donde es posible, ¿no?, que la hoja de coca, soya, otros cultivos puedan expandirse. Y hay una zona hacia donde están ubicadas la mayoría de las comunidades de los hermanos indígenas, que es una zona donde no es factible la expansión de los cocales, porque durante medio año prácticamente esa zona está seca, ¿no? Y en la época de lluvia, otros 6 meses, esa zona está inundada. Entonces, en realidad, es esa parte central del Tignis la que sería factible para seguir expandiendo el cultivo de hoja de coca. Adicionalmente a esto, ¿no?, se sabe por estudios del CERNAP, que ha dado a conocer en sus mismos estudios de impacto ambiental ya del año 2004, ¿no?, que y la mayoría de producción de hoja de coca dentro del polígono 7 está destinado para el mercado del narcotráfico, y que esa droga que se produce con esa hoja de coca tiene su mercado en el exterior del país, ¿no? Entonces, esta es una fuerte presión, digamos, que ha habido sobre el Tignis ya desde tiempo atrás. Una vez con ese contexto, vamos a ver qué intereses son los que directamente salen favorecidos con este tramo de carretera por este preciso lugar y no por otro. Lo primero que tenemos que aclarar es que el gobierno ha insistido, ¿no?, que miren, esto no es una cosa de territorio, esto es una cosa de pobreza. Aquí lo que estamos hablando es de la pobreza, que los hermanos que están ahí dentro del Tignis necesitan carretera para vincularse, necesitan carretera para tener acceso a los hospitales, necesitan carretera, es una cuestión de darles lo que siempre han estado, de lo que siempre han estado imposibilitados de acceder. Pero la verdad es que la tan mencionada carretera no vincula a la mayoría de las comunidades, ¿no? En realidad, como ustedes ven en el mapa, la mayoría de comunidades quedan lejos de ese trazo carretero, ¿no? ¿A quién beneficia entonces ese trazo? ¿No? Los hermanos utilizan normalmente los ríos para transportarse, y eso va a seguir siendo así, con carretera más, porque la carretera no ha buscado vincular ningún. Y hace 2 semanas, cuando el propio CONISUR llega a La Paz, ¿no?, y los parte de la gente que estaba en la delegación le dicen al señor presidente, pero mire, está bien esa carretera, pero fíjese que nosotros necesitamos que haga pues caminitos para llegar hasta nuestras comunidades. El presidente le dice, no, eso puede, para eso no tengo plata, ¿no? Recogemos su preocupación, pero para eso no. El interés es esta carretera que objetivamente no vincula a 2, 3 comunidades, pero no no es cierto esta tan pregonada vinculación que busca el gobierno. Otra cosa que se nos ha dicho insistentemente es que necesitamos esa carretera porque y que pase ahí porque hay que conectar pues el Beni con Cochabamba, hay que evitar que el Beni siga siendo dependiente políticamente, es una cuestión de geopolítica, que el Beni siga dependiendo de Santa Cruz, hay que vincularlo con el occidente, pero pues no es necesario que pase entonces exactamente por ese lugar. Hay otras maneras de poder vincular a Beni con el occidente que no implican esta carretera. Eso en primer lugar. ¿Para quién entonces sí esta carretera es una ventaja? Pues para la zona de colonizadores en primera instancia, porque la tan intentada ingreso expedito al parque, ¿no ve? Se vería fortalecido. Hace pocos días han circulado por internet denuncias inclusive de que se ha estado vendiendo, loteando, ya especulando con la tierra alrededor de la carretera, si es que se llegase a hacer, ¿no? Y entonces, efectivamente, esos son los intereses, ¿no?, que va a fortalecer esta carretera, no los de vincular a los hermanos indígenas. Luego hemos sabido también de que esta carretera pues ha sido una oferta electoral, ¿no? Y los mismos dirigentes, ¿no?, de los sindicatos han dicho que sí, pues que ellos mismos lo han declarado, sí, efectivamente. Esto nos lo han ofrecido y sí o sí va a haber la expansión de asentamientos sobre esa carretera. Entonces está claro que esa es una un interés y una un anhelo, ¿no?, que tienen estos sectores que están ahorita sentados en el polígono 7. El otro interés que ha tratado de ser bajado de perfil, digamos, por el propio gobierno, es que ante las denuncias que se ha dicho, esto es parte de los corredores del IRSA, ¿no?, esta carretera lo que va a hacer es vincular, y ha hecho mentira, y ha sacado los mapas oficiales del IRSA donde efectivamente el tramo no aparece, ¿no? Pero pues no necesitamos que el tramo aparezca en un mapa oficial del IRSA para ver que sí se corresponde, ¿no? De hecho, el mapa propio de la ABC, donde tiene ya definidas las carreteras con todos los corredores que son parte del IRSA y que comunicarían al Brasil con el Pacífico, ¿no?, calza con Chile y con Perú también, calza perfectamente con el tramo de esta carretera. Aquí tenemos una reproducción. En la zona, en esta zona, está una extensa zona soyera brasileña, que es Rondônia, ¿no?, cuyos mercados están acá, en los puertos, tienen que llegar a los puertos del Pacífico de Chile. Entonces, se pretenden terminar estos corredores, pero pues la carretera del Tignis, que es esta, le daría un paso mucho más expedito hasta estos lugares. Entonces, ellos, esté o no esté incluida la carretera en los planes oficiales del IRSA, ¿no?, saldrían beneficiados, sus intereses saldrían beneficiados. Para que no quede dudas, esta es una reproducción del mapa que ha presentado la ABC, ¿no? La otra es una cosa que hemos hecho nosotros, pero este es el mapa de la ABC, donde se ponen todos los corredores y donde ya ponen el tramo, ya es importante, digamos, en toda la infraestructura vial que tienen pensado, el tramo de San Ignacio de Mojos, vía Tunari, que ya lo tienen puesto ahí como si efectivamente se va a hacer sí o sí, a pesar de que nos digan que no hay diseño, que nadie ha dicho que por ahí va a pasar, ¿no? Ya lo tienen en su propio mapa. La otra cosa que es importante, y esto es importante no solo en el caso del Tignis, sino que en el caso de muchas otras áreas protegidas y de otros territorios, son los intereses petroleros. Casi un tercio del Tignis ha sido ya entregado a derechos de empresas petroleras, ¿no? Y esta es información también oficial, ¿no? Toda esta zona que ustedes ven, no sé si es a lo mejor muy oscuro, esto azul, son los bloques que se han entregado ya bajo contratos de explotación y exploración o convenios de estudio a Petroandina. Y la parte roja que ustedes ven, a Petrobras, ¿no? Esta intención está fortalecida ahora con el gobierno porque tiene como política de hidrocarburos la meta de poder expandir la zona de exploración petrolera, ¿no? Y lo hace sobre gran cantidad de áreas protegidas y de territorio indígena. En el caso del Tignis se han dado 723.000 hectáreas dentro de todo el Tignis, ¿no?, a Petrobras y Petroandina. Y esto ha sido a partir del año 2010, a través de un decreto, el decreto 676, ¿no?, donde se amplían las zonas de reserva para yacimientos petrolíferos fiscales, pero esas zonas de reserva no son para que yacimiento solo explote por sí, sino que para que entre en asociación, convenios de estudio y después constituya SAN con las empresas. En el caso de Petrandina ya es una SAN, y en el caso de Petrobras es un convenio de estudio. Lo curioso acá es que ustedes recordarán que inmediatamente promulgada la ley 180 de intangibilidad, el mismo presidente posicionó el debate de que, bueno, ahora es intangible, ya no van a poder los hermanos ahí hacer nada. Y dijo, revertimos las licencias que tenían esos proyectos productivos de Lagarto, el hotel que estaba en la otra zona, y la de explotación sustentable de la madera, porque como es intangible, ahí no se puede tocar nada. Pero no dijo nada de quitar estos derechos que ha entregado ya sin consulta. Ahora está haciendo una ley de consulta, ha promulgado ya una ley de consulta para el TIPIN, pero no se menciona, dentro de eso lo que se va a consultar, no se mencionan estos derechos que han sido ya otorgados. No, y esto es grave porque el decreto con el que se amplían estas zonas dentro del Tigris no solo implica al Tigris, lugares como el Madidi, ¿no ve?, están siendo también entregados, ¿no ve?, están disponibles y parte entregada para derechos a empresas petroleras para la exploración, y en el caso de Madidi son 690 mil hectáreas, pero también en el Lago Bragué 154 mil hectáreas, y en el Miao, y hay muchos más, en el Carrasco, en la zona de expansión de las industrias extractivas, especialmente la de hidrocarburos, ¿no?, tiene su énfasis en todos estos territorios y áreas protegidas. Por eso es que el problema, además de ser un problema de lucha, de defensa de los derechos indígenas, es un problema en el que también el resto de bolivianos tenemos mucho que ver, porque estamos hablando de las áreas protegidas y parques que han sido declaradas así para su conservación y para que no sean afectados por este tipo de industrias. Entonces hay que también tomar en cuenta estos elementos a la hora del ¿Por qué decimos que la carretera les beneficia? Si nosotros volvemos al otro mapa. Es cierto, el Estado está dando ahorita facilidades, llamando, por favor, vamos a ir a cualquier evento para poder decir cuántas áreas tenemos a disposición y qué estudios han hecho, inclusive asumiendo gran parte de los costos que tendría la exploración, ¿no? Y buscando cómo se incentivan. Pero hasta ahora ha tenido poca recepción, digamos, no la recepción que quiere de las empresas. Y la derecha se llena la boca diciendo, pues, por no darle seguridad jurídica a las empresas, ¿ve? Por estar fregando tanto a las empresas y el gobierno, es que no le hacen caso. ¿Qué es lo que exigen las empresas? No es que no les interese. El problema es que el énfasis que está poniendo también ahorita el gobierno es resolver una crisis energética que a nivel interno amenaza con ser explosiva y que depende del petróleo y no del gas, ¿no? Y resulta que el petróleo que se produciría sería básicamente para el mercado interno, lo cual no es lo que pretenden las empresas. Las empresas quieren prioritariamente el gas y el petróleo para poderlo exportar como materia prima. Entonces, pues, ¿qué les iba a interesar hacer inversión? Y otra cosa que tienen estas nuevas áreas, sobre todo en los parques, en las áreas protegidas y parques, es que ahí están lejos de la infraestructura que le garantiza la exportación, ¿no? Entonces tienen derechos, están entregando derechos, pero el avance todavía no es evidente. La carretera, obviamente, aunque no le garantiza por sí misma la infraestructura de exportación, sí resulta vital para poder ingresar a esta área y poder habilitar esa infraestructura. Entonces, obviamente, esta carretera sí traería beneficios para estos intereses de las empresas petroleras, y sí traería beneficios para los fines de poder generar la infraestructura que ellas reclaman para la exportación, y además cumpliendo otra demanda que ellas solicitan, que es que esa infraestructura, las inversiones para esa infraestructura, corran a cuenta del Estado boliviano y no a cuenta de ellas, ¿no? Entonces esto sería realmente muy favorable para ellos. por último, hay otra situación no menos importante, aunque no su injerencia no está fuertemente dentro del parque. No estamos hablando de las concesiones madereras que están afuera del parque, pero algunas ingresan, ¿no? Ingresan un poquito, y que esto también ha sido emblemático históricamente en el TICNI. Siempre estas empresas madereras han ejercido una fuerte presión y avasallamientos permanentes, inclusive han sido causa, han asusado divisiones internas dentro de los pueblos, dentro del TICNIS, ¿no? Hay aquí una empresa que se llama Fátima A y Fátima B, ¿no?, que en su momento estuvieron bajo la gerencia del señor Magluf, que era un senador del MNR, ¿no?, y que permanentemente avasalló el territorio indígena, permanentemente, y chantajeó a comunidades para que le permitieran la explotación, y lo hizo a través de azuzar, ¿no?, y de utilizar a antiguos dirigentes en ese momento que estaban siendo desconocidos por sus bases, como el señor Marcel Fabricano, que llegó a ser viceministro de Asuntos Indígenas. Y entonces hicieron su trato entre ellos y generaron un conflicto muy serio entre el 98 y el 2003. Son muy serios los conflictos de estas empresas madereras, que han insistido siempre en poder entrar. Son una permanente presión sobre el TICNI, y que una carretera sería pero el regalo mejor que tendrían para este ingreso, porque el TICNI es uno de los pocos lugares donde todavía hay una presencia significativa de especies que son altamente codiciadas, como la mara, ¿no?, que está siendo extinguida en otros lados, o como el cedro. Entonces es apetecible el ingreso al TICNI, y de hecho siempre ha habido pelea por esto, y han habido coyunturas en las que las dirigencias indígenas logran expulsar a las empresas madereras, pero han habido otros momentos en que son las empresas las que inclusive avasallan y expulsan del territorio a los guardaparques del CERNAP, encargados de mantener la vigilancia. Entonces, a las empresas esto sí que les vendría muy bien, ¿no? Sería también un ingreso más directo hacia el TICNIS, justamente por esa zona donde se encuentran las especies maderables que ellos pretenden. Eso básicamente es, pero hay un puntito más sobre el que queremos hacer énfasis. Si nosotros hacemos una lectura de la mayoría de estos intereses que han estado involucrados, vemos también, es evidente, ¿no?, que la presencia de los intereses de Brasil detrás de esta carretera, ¿no? Y no solo pues de la carretera, o sea, es bastante significativo la presencia de Brasil, los intereses de Brasil predominando en políticas públicas del Estado boliviano, ¿no? A tal punto que se defienden intereses de estos sectores en lugar de intereses de los bolivianos, y eso redunda en pérdida de soberanía. Si nosotros vemos más puntualmente, por ejemplo, la empresa constructora es una empresa brasileña, ¿no? O sea que el interés de Brasil en esa carretera está acentuado por todo esto. Es esta empresa brasileña la que sale, la que tiene y la que ejerce presión, y se lleva 400 millones de dólares, ¿no?, en esta construcción de carretera, que además pagamos nosotros porque es Brasil quien nos da el crédito, ¿no? Brasil es al que le interesa el tramo porque le viene bien como yapita para toda su infraestructura del IRSA, pero además la pagamos nosotros, ¿no? Y además de tener la carretera, ¿no?, que necesita para la exportación, ¿no?, nos chantajea con la plata, pero al mismo tiempo le devolvemos la plata, o sea, le sale gratis, ¿no? Y además es Petrobras, otra de las empresas brasileñas, ¿no?, que tiene intereses importantes para la explotación y exploración petrolera en la zona. Pero además hay algo adicional que no se está viendo y que merece tener un seguimiento y una lectura más detallada en cómo va evolucionando, y es el reciente convenio firmado del Estado boliviano con Brasil y Estados Unidos para intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, y yo hasta digo, los cocaleros deberían de ver con susceptibilidad esto, porque la expansión de los cocales va a ser hacia el Titmis, les interesa la carretera por eso, por los asentamientos, pero eso va a ser de doble vía, ¿no? Porque so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, que no es una política distinta a la de Brasil, a la de la DEA, no, la de Estados Unidos está calzada, es la misma política, solo que liderada por Brasil. So pretexto del narcotráfico, es muy probable, ¿no?, que haya una militarización de esa zona, y de hecho una fuerte presencia y presión para la erradicación de cultivos. Entonces estamos haciendo una pelea ahí entre sectores populares, pero tampoco es que están teniendo una visión muy corta los hermanos cocaleros cuando piensan solo en la expansión de cultivos sin ver todo lo que hay detrás. Y por eso digo que esto es una cosa todavía preliminar, se acaba de firmar el convenio, pero no hay que ser muy ingenuo a la hora de leerlo, hay que darle seguimiento y irlo tomando en cuenta en la lectura de cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Entonces esto de hecho va a ser una entrada directa también para esa política antinarcóticos que ha generado tanta conflictividad dentro del país. Estos son básicamente los puntos que rescata el artículo y que pretenden aportar al debate para que otros sectores que están viendo un poco de palco, ¿no?, sepan, porque al final estamos hablando de cosas bien importantes. Para los sectores indígenas, para los pueblos indígenas, esta es una lucha sí o sí por sus territorios, no solo por el territorio del Tipis, ¿no? Es porque lo que pasa en el Tipis seguirá pasando en el resto de territorios. Es sobre sus territorios donde se expande las industrias extractivas del país para una política que ni siquiera contribuye a un real desarrollo nacional. Estamos hablando de exportación de materias primas, ¿no? Para ellos es una cosa de vida o muerte, es una cosa de subsistencia, de derechos y de vida o muerte. Para estos sectores que pujan por la carretera a cualquier costo, ¿no?, en realidad es una lucha por hacerse con una cosa que no es de ellos, sobre la que no tienen derecho, pero es apropiarse de algo que no es suyo, ¿no? Pero para el resto del pueblo boliviano, ¿no?, en realidad la lucha por el Tibis significa lo mismo que ha sido siempre nuestra lucha como pueblo boliviano, luchar por nuestras riquezas colectivas. ¿No? Otra vez estamos ante lo que luchamos toda la vida, defensa de nuestras riquezas colectivas, nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestros recursos naturales, nuestro desarrollo. No es solo una lucha indígena, es una lucha en que nosotros los bolivianos, en este nuevo estado donde supuestamente después de la constituyente tenemos otro papel a la hora de participar, podemos decidir supuestamente, ¿no?, se están quitando los derechos de participación, recortando mucho más los derechos de participación, ¿no?, que los que teníamos antes, pero la lucha sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma que motivó la guerra del agua, la misma que motivó la guerra del gas, la misma que nos ha movido siempre como pueblo, ¿no? La defensa de nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, nuestros pueblos. Eso es todo lo que tenía. Yo creo que hasta después las preguntas, ¿no?
Ya. Muchas gracias, Jordi. Es a nivel de contexto y de intentar entender un poco los intereses detrás de la carretera. En segundo lugar, la idea es presentar un análisis sobre la ley, la nueva ley, esta ley 222, ¿no?, y cuál es el trasfondo también de esta ley. Para eso vamos a tener a Pablo Villegas, también investigador del CEDIC.
Ya, sí, pues no voy a ver. Sí. Mucha comisión. Bueno, para comenzar, hasta el día, hasta esta mañana, yo he buscado esta ley en la Gaceta Oficial, en la página del Congreso Boliviano, en la página de la Vicepresidencia, y no está la ley, ¿no? Cuando las leyes bolivianas dicen que una vez que se promulga tiene que ser publicado, y esto ya es una práctica frecuente y es ya un signo que nos muestra qué tipo de régimen estamos viviendo. Bien, la ley es la 222, ya se ha promulgado, como ustedes ven, el análisis lo hago en base al proyecto aprobado por diputados, que es, bueno, según la prensa no habría cambiado. Bien, esta ley, en su artículo primero, dice que tiene por objeto convocar al proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas del TIPNIS y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos. Entonces, para comenzar, lo que hay que ver de este primer artículo son dos cosas. Uno, que asevera estar convocando una consulta previa, libre, informada, y segundo, que se refiere a los pueblos indígenas, o sea que no se menciona a los titulares del TIPNIS, que a la institución propia de los indígenas, que es la subcentral. Como vamos a ver, esto tiene mucha importancia. La finalidad de la consulta, ¿para qué están llamando? Es el texto original, el artículo 4, y lo he sintetizado en estos puntos porque las finalidades de la ley aparecen dispersas en varios artículos, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿qué es lo que se va a consultar? Si el TIPNIS debe ser zona intangible, la construcción de la carretera Villatunari y San Ignacio de Mojos, las medidas de salvaguarda relativas a la protección del TIPNIS, la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales y los mecanismos para mantener la zonificación establecida en el plan de manejo del TIPNIS. Como ustedes pueden ver en las citas, en el articulado, los fines van dispersos a través de toda la ley. Lo primero de esta finalidad de la consulta es que todos estos puntos ya habían sido resueltos, acordados y establecidos en la ley 180, que es producto de la negociación con la subcentral del TIPNIS cuando llegaron a La Paz. Entonces, esto quiere decir que la ley 222, al convocar una consulta con esos mismos puntos, de hecho está anulando la ley 180. Esto han querido negar los legisladores y gente del gobierno, pero vemos, si está convocando para consultar lo que ya estaba establecido, quiere decir que de hecho está anulando. Y esta anulación es de mala fe, o sea, malintencionada, porque no se lo hace explícitamente. Se está recurriendo una artimaña para eliminar. Pasamos al otro punto que es importante. ¿Cuál es la autoridad competente para hacer la consulta? Según la ley, son el Ministerio de Agua y Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas. Y los encargados de proveer la información serán los ministerios que correspondan, o sea, los que tengan la información. Aquí tenemos otro problema, porque, y es un problema sobre el que hemos venido ya llamando la atención, los del CEDIR, es el hecho de que las consultas sean dirigidas por partes interesadas en el resultado de la consulta. En este caso, el gobierno es evidentemente una parte interesada, es parte en el conflicto. Y eso no podemos negarlo, tomando en cuenta las mismas declaraciones del gobierno y los legisladores, la represión dura que ejercieron contra la marcha, contra la octava marcha, etcétera, etcétera. Entonces, una parte en el conflicto no puede dirigir una consulta en general, y mucho menos en este caso, ¿no? Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, obviamente está interesado en el resultado que va a tener la consulta. Otro problema son las etapas de la consulta. En la tenemos las etapas de la ley 222, comparando con el decreto supremo 29.033 del 2007. Lo que hace la ley en cuanto a las etapas, vamos a leer, la ley 222 dice: 1. Preparación de la consulta, cronograma y protocolo de la consulta, acopio de la información pertinente, notificación previa, publicidad de la consulta, provisión de información pertinente, y la segunda etapa ya es la realización misma del acto de la consulta. Lo que vemos en esta columna lo que nos está diciendo es lo que el gobierno va a hacer respecto a la consulta. Si vemos en la columna derecha, tenemos convocatoria a reunión preliminar. Se va a convocar, la autoridad competente va a convocar a las instituciones propias de los indígenas. Respuesta, lugar y fecha del evento. La representación indígena va a responder diciendo si está de acuerdo con el lugar y la fecha del evento. Luego, realización de la reunión con la autoridad competente. Después, la representación indígena hace su propuesta escrita de realización del proceso de consulta a la autoridad competente. Después se reúnen autoridad competente y representación indígena para ponerse de acuerdo sobre el plan que ha presentado la representación indígena. Nosotros vemos que el decreto 29.033, que se basa en la OIT, en el 169 de la OIT, lo que hacía del 2007 era aplicar esto, reconociendo los derechos de los indígenas a plantear su voluntad respecto a cómo, cuándo y dónde se va a hacer la consulta previa. Lo que hace la ley 222 solo habla de lo que va a hacer el gobierno y hace desaparecer todo lo que tenía derecho a hacer la representación indígena. Entonces, desde este punto de vista, esta ley es un retroceso radical de los derechos que se había reconocido a los indígenas. Los plazos. La ley fija un plazo máximo de 120 días a partir de la promulgación de la ley. O sea, este plazo ya está corriendo. Y en 120 días tiene que estar terminado todo, el acuerdo de la consulta. Hacemos otra vez una comparación. En la columna azul o celeste está la ley 222 y en la derecha está el decreto supremo que vimos antes. Perdón, los dos son el decreto supremo. ¿Qué plazos fijan? Para los diferentes pasos, convocatoria a la reunión preliminar, respuesta, lugar y fecha del evento, hasta que se realice la consulta. Nosotros vemos que desde que la autoridad competente convoca a la organización indígena, hasta que se reúnen para discutir el plan de cómo se va a hacer, pasan 34 días. Y luego, dice, acá tenemos la consulta y el acto mismo de la consulta, dice el decreto, se cumplirá en los plazos establecidos en el acta de entendimiento. La ley 222 no habla de ningún acta de entendimiento. ¿Ya? Entonces, aquí habla el acta de entendimiento, el plan que presenta los indígenas para realizar la consulta, ¿tiene plazos o no tiene plazos? O sea, en el decreto, el viejo decreto, ¿no? Y luego, la última disposición dice, cumplidos dichos plazos, es decir, los que se han puesto de acuerdo los indígenas con la autoridad competente, les dan además 3 meses más para que afinen todo y presenten el acuerdo. Entonces tenemos 34 días hasta que lleguen a sentarse en la mesa y discutir el plan de cómo se va a hacer la consulta. Luego, la consulta misma no tiene plazo. Y una vez que se ha realizado, hay 3 meses más para presentar los acuerdos definitivos. Esto es lo que había. En cambio, la ley 222 reduce a 120 días que ya están corriendo, y si tomamos en cuenta esta reducción del plazo y la reducción de las etapas, entonces vemos que esta que el gobierno llama consulta previa en los términos que marca la OIT, no tiene nada. Porque aquí no se está respetando los derechos de los pueblos indígenas, básicamente su derecho a que la consulta se haga de acuerdo a sus necesidades, sus instituciones, sus plazos, etcétera, etcétera, y sobre todo de manera concertada. ¿Quiénes son sujetos de la consulta? La ley dice, la consulta se realizará en el ámbito de las comunidades indígenas que habitan el Tibnis y serán sujetos a consulta previa las mismas que nombra. Esto aparentemente es correcto, pero si recordamos la exposición de Georgina, esta área tiene doble categoría. Es parque o área protegida y es territorio indígena. Los límites no coinciden el uno con el otro. ¿Por qué? Porque hay 200.000 hectáreas del área protegida que no es TCO, porque esas 200.000 hectáreas se les ha reconocido que fueron ocupadas ilegalmente, se les ha reconocido a lo que ahora se llama CONISUR. ¿Ya? Entonces, cuando la ley dice que van a participar estas comunidades del territorio indígena y del área protegida, entonces, ¿de quién exactamente estamos hablando? Quiere decir que van a participar los que están en el área protegida, pero no son parte de la TCO. Si es así, entonces la CONISUR participa. ¿Y quién es la CONISUR? El INRA en estos días, hay un informe verbal, o digo un informe escrito de INRA, sobre la zona, y hay declaraciones del responsable de INRA, Juanito, no recuerdo el nombre, y qué dicen, o sea, verbalmente y por escrito. El año 2009 había 9 comunidades indígenas en el polígono 7. El informe es del 2010 y dice solo queda una comunidad indígena como tal. 2 se convirtieron en sindicato y el resto no aparecen más. ¿Ya? Y según dicen los mismos dirigentes y el mismo estudio, es decir, han sido absorbidos por los sindicatos cocaleros. En realidad, la población que está en el CONISUR de cocaleros y colonizadores es superior a la población de la TCO, o sea que está bajo la dirección de la subcentral. Entonces, en primer lugar, se convoca a la consulta sin mencionar a las instituciones propias de los indígenas de la TCO, solamente se habla de comunidades, entonces estamos abriendo el campo para incluir a los del CONISUR en la misma consulta donde van a participar los de la subcentral. Hay más elementos. Bueno, por otra parte, esto ha declarado la gente del gobierno, que ellos quieren hacer eso, ¿no? Y cuando estaba aprobando la ley en diputados, los del CONISUR ya anunciaban que se estaban yendo a socializar la ley entre sus bases. ¿Por qué van a socializar entre sus bases si es que no van a participar en la consulta? Obviamente, si están yendo es porque saben que van a participar en la consulta. Hay otros temas más dentro de la ley. El artículo 4 dice que entre los temas a ser consultados está la construcción de la carretera Villatunari-San Ignacio de Mogos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que leer lo que no dice. No dice el tramo 2. Porque el TIBNIS es el tramo 2, el TIBNIS no es toda la carretera. Entonces, cuando la ley dice se va a consultar la carretera Villatunari-San Ignacio, sin decir el tramo 2, está dando derecho a toda la población de todo el camino, a lo largo del camino, a participar en la consulta previa. Luego dice, hay otro artículo, el 6.1, que dice, el órgano ejecutivo adoptará las medidas para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y entre ellos y todos los demás sectores de la sociedad. Uno lee este y dice, pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué está este artículo en esta ley? ¿Discriminación de quién? ¿Por qué? ¿De qué discriminación está hablando? Y obviamente, viendo en el contexto de las intenciones declaradas del gobierno, de cómo está estructurada la ley, obviamente la discriminación que quieren combatir es que los titulares de la TCO, que por ley tienen derecho a una consulta solamente de ellos, discriminen, entre comillas, a los del CONISUR y no les permitan participar de esta consulta. Entonces, la ley está estructurada de modo que abre camino a la participación de sectores externos a la TCO en la consulta que por ley les corresponde solo a los de la TCO. El artículo 10 dice, reconoce el carácter vinculante de los acuerdos a los que se alcance en la consulta. Y estos acuerdos son de cumplimiento obligatorio, que está para el Estado plurinacional y para los pueblos indígenas. Primero hay que ver aquí dos cuestiones, ¿no? Bueno, la más importante es que esto parece un cambio radical en la posición que ha venido sosteniendo el gobierno, porque cuando hizo la ley del régimen electoral y del órgano electoral, introdujo un artículo que no tenía mucho que ver con esta ley, que decía: la consulta pública, perdón, la consulta previa no tiene carácter vinculante. Carácter vinculante quiere decir no obliga a su cumplimiento. ¿Por qué introdujeron en la ley electoral? Porque por su jerarquía la consulta previa merece una ley propia. Es decir, fue una maniobra de mala fe introducir un artículo en la ley electoral que no correspondía. Pero de todos modos eso nos dice claramente la posición del gobierno respecto al carácter de la consulta previa. El cumplimiento del resultado no es obligatorio para el gobierno. Si quiere cumple, si no, no cumple. ¿Ya? Entonces, y además esto vino respaldado por constantes declaraciones del gobierno en contra del carácter vinculante de la consulta previa. Entonces, ¿por qué cambian ahora y dicen que es vinculante? Sí, ¿qué ha llevado a hacer este cambio? Que además contradice una ley que tiene una jerarquía superior, que es la ley electoral, ¿no? Simplemente que la forma en la que está estructurada la ley, la forma en la que quiere, eso quiere decir, la forma en la que piensan hacer esta consulta que ellos llaman consulta previa, es tan vertical. Los indígenas de la TSO tienen sus derechos tan limitados y reducidos que ellos confían en que metiendo al CONISUR en la consulta, obviamente, van a ganar la consulta. Y por eso es que hacen el resultado de la ley diciendo es de cumplimiento obligatorio para el Estado y también obligatorio para los indígenas. Decir que es obligatorio para los indígenas también parece normal si olvidamos el objetivo del acuerdo 169 de la OIT. Este acuerdo es un tipo de ley que tiene el objetivo de atender las necesidades de sectores que han sido menoscabados en sus derechos, o sea, sectores que tienen menos derechos que el resto de la población. Entonces, el objetivo de esta ley es, por una parte, proteger a estos sectores y, por otra, compensar sus derechos. Darles derechos compensatorios para que tengan el mismo nivel que el resto de la población. Entonces, ¿cómo puede ser que, tratándose de este tipo de disposiciones legales, se escriba que aquellos a los que debemos proteger están obligados a cumplir? El objetivo de la 169 y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios es protegerlos y que sea el Estado y terceros los que estén obligados a cumplir. Entonces, esto es otro vuelco en la ley. Bueno, eso es a grandes rasgos. Entonces, ahora, para tener una comprensión cabal de lo que significa esta ley, es necesario recordar que cuando se anunció la octava marcha el año pasado de los del Tibnis, surgieron los colonizadores por una parte y el gobierno por otra, declarando los colonizadores que su intención era tarde o temprano tomar las tierras del Tibnis. Y como sabemos, ellos han reconocido que el gobierno había prometido esas tierras a los colonizadores, y recientemente Pablo Solón, que fue miembro muy importante del gobierno, ha reconocido lo mismo, es decir, que es una promesa del gobierno. Y el gobierno por su parte ha venido declarando, haciendo declaraciones que no solamente afectan al Tibnis, esto es lo importante, no es solamente el Tibnis, sino cuestionando todas las TCOs. El presidente Evo Morales ha dicho, voy a llamar a un debate sobre las TCOs. Y fue él el que comenzó presentando a los indígenas, ya no a los latifundistas del Oriente, como los grandes terratenientes de este país. Hay declaraciones donde dice que cada uno tiene 800 hectáreas, cada uno tiene 450, cada uno tiene 20.000. Se han manejado cifras de todo tipo. Y se ha pagado propaganda en todos los medios de comunicación, que supuestamente son enemigos del gobierno, ¿no? con este tipo de propaganda, presentando a los indígenas como los principales beneficiarios de la distribución de tierras, palabras del presidente, y como los grandes terratenientes, el gran problema de la tierra. Y frente a esto, los dirigentes de los colonizadores y los cocaleros han declarado que tiene que hacerse una ley, y el proyecto de ley existe, es de la CESUD-CB, para solucionar esta distribución inequitativa de la tierra, por si no están dispuestos a luchar violentamente. Esos han sido los términos en los que han declarado. Ahora bien, cuando esa ley, ese proyecto de ley ya existe, ¿y qué dice ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley introduce varios elementos que antes no había en ningún proyecto de tierra, ni siquiera en los tiempos de la dictadura. Por ejemplo, la reversión de tierras por atentar contra la seguridad del Estado. El reconocimiento de ocupaciones que han hecho colonizadores de territorios indígenas. Abre la posibilidad de distribuir, o sea, liquidar las áreas protegidas y distribuir y liquidar los territorios indígenas. Pero eso habla en general, o sea, ya no es solamente el TITNIS. ¿Y qué ha venido diciendo el gobierno por su parte? Recientemente, en la posición del gabinete, el presidente, ustedes saben, los que escucharon, habló de que es importante dormir, etcétera, ¿no? Que más importante que comer, ¿no? Entonces ahí dijo, ¿qué es lo que dijo de político en realidad eso? Fue que los movimientos indígenas están perjudicando la entrega de estas áreas a las empresas para explotación de sus recursos naturales. Y lo ha dicho no solamente ahí, lo ha dicho varias veces. Ha dicho, queremos hacer una hidroeléctrica, los hermanos indígenas se oponen. Queremos hacer una explotación petrolera, los hermanos indígenas se oponen. O sea, lo está diciendo. Entonces, ¿qué? Esto quiere decir claramente que el problema del TIN no es solamente el TIN, es problema de todas las áreas protegidas y de todos los territorios indígenas. Y lamentablemente, bueno, Georgina mostró los mapas. El TIPNIS está en un corredor que va desde Santa Cruz hasta el Perú, de áreas protegidas y de territorios indígenas, el área de mayor biodiversidad del continente. Y lamentablemente esta franja es petrolera, es minera, etcétera, etcétera. Y de las tierras más fértiles, ¿no? Entonces esto quiere decir, la ley que es el proyecto de ley de la CESUD-CB, las declaraciones de los colonizadores y sus dirigentes, y el presidente es el principal dirigente de los cocaleros, y las declaraciones del mismo gobierno muestran que hay un problema, que no es solamente el TIMI, sino todas las áreas protegidas y territorios indígenas, como dicen, para entregar a las empresas. Entonces esta ley tiene que considerarse en ese marco, y para concluir, citaré las palabras recientes también del presidente cuando dijo que el Parlamento en esta gestión tiene que aprobar varias normas, y una de ellas es la separación de la licencia ambiental de la consulta previa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se va a hacer un proyecto, en este caso digamos como el TIPNIS, la empresa que va a hacer primero tiene que tramitar una que se llama ficha ambiental, que es lo que es su proyecto según su propia versión. Después de eso tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental. No es la evaluación ambiental estratégica, es otra cosa, es evaluación de impacto ambiental. Y después que le aprueban la evaluación de impacto ambiental, le dan la licencia ambiental. Entonces, hasta ahora la licencia ambiental no se obtenía si no había el requisito de la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa. Entonces, cuando dice que van a separar la licencia de la consulta, es decir, le van a dar a cual empresa la licencia, ¿y para qué van a hacer la consulta? Ya no tiene sentido si se separa. Es decir, y es un golpe mortal a la consulta previa. Entonces, esa es la posición del gobierno, ese es el problema. O sea, el problema es general, va más allá del TIPNIS. Ahora, lo que caracteriza la acción oficial frente al TIPNIS hasta ahora es esto, que se ha pretendido, bueno, no solamente liquidar lo poco que se ha hecho en cuanto a consulta previa, sino que se ha tratado de utilizar sectores sociales contra los sectores que están en contra. Entonces, de ahí es que en este caso concreto tenemos CONISUR, según diferentes declaraciones, con más de 10.000 habitantes, y el Tilateso con menos de 9.000, y atrás tenemos todo el Chaparé. Entonces estamos ante el peligro de un enfrentamiento, o sea, que ni siquiera se llegue a un acto de consulta. Esta ley está llevando, está creando las condiciones de un enfrentamiento. ¿Por qué? No solamente por los intereses en contra, sino porque al anular la ley 180, ¿qué hace? En palabras del presidente, ya no es mi responsabilidad. Ustedes decidan y entiéndanse con algunos dirigentes del TICNIS. ¿A quién les dice eso? A los de San Ignacio de Mox. Ustedes entiéndanse. Entonces está llevando, está dejando la solución del problema a negociaciones o acciones entre partes en conflicto, y el Estado se está retirando de su rol de mediador y legislador. Entonces esto es sumamente peligroso y no puede llevar a otra cosa que a un enfrentamiento entre partes, porque los intereses son muy opuestos, son intereses de tierra. Entonces con eso concluiría. Gracias.
Gracias, Pablo. Bueno, para el análisis y la opinión, obviamente aquí están los actores en primera persona. En principio pedimos a Adolfo, que es precisamente ex corregidor de la subcentral del TICNIS, que pueda darnos su comentario sobre lo que hemos aquí expuesto.
Bien, tal vez algunos no me conocen y algunos ya, pero bueno, mi nombre es Adolfo Moyes Rosendi, soy ex presidente del territorio indígena y parque nacional Isidoro Secure, ¿no? El TICNIS. Soy de la comunidad de Santísima Trinidad, ¿no? De la zona sur del TICNIS, estoy justamente en el área del área colonizada. Estamos encerrados de muchos sindicatos, pero bueno. Bien, súper interesante el análisis que se ha hecho. En definitiva, es justo lo que nosotros ya habíamos estado ya analizando, ¿no? En el fondo del problema y las acciones del gobierno con respecto a la decisión por aferrarse ante este proyecto carretero que se lleva con el discurso de decir desarrollo para las comunidades, mejorar calidad de vida porque va a haber educación, va a haber salud, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de mi comunidad, Santísima Trinidad, ¿no? Y estamos nosotros en medio de la zona colonizada y rodeados obviamente de infraestructuras como colegios, ¿no? Lo llaman colegios modelos, ¿no? Hospitales totalmente equipados con personal adecuado al tema. Los colegios con profesores también bien a la materia, ¿no? Pero Santísima Trinidad, hace muchos años, desde su fundación hasta ahora, somos beneficiados con por lo menos un proyectito, decimos nosotros, aunque sea el más chiquitito que llegue, con los programas de gobierno, Evocumple o algún otro programa de municipio, ¿no? En ningún gobierno hasta ahora, mucho menos con este gobierno, estamos siendo atendidos, ¿no? No nos ha llegado ni un solo proyecto. Si a Santísima Trinidad, que está justo en medio del área colonizada, rodeado de grandes infraestructuras, no ha llegado nada, ¿cómo serán las otras comunidades? ¿No? ¿Cuál es realmente entonces ese desarrollo y ese apoyo que se debe llegar, pues que se promete, que se pregona tanto? Otro ejemplo clarísimo que tenemos, las comunidades de San José de Moleto, Carmen de Lichoa, San Antonio de Moleto, Fátima de Moleto, San Jorgito, ¿no? Y algunas otras que están ahí casi cerca, ya en la parte final del área colonizada, ¿no? También se les ofreció muchas veces proyectos, ¿no? Por parte del gobierno en esta gestión, obviamente con el compromiso de que ellos apoyen a la construcción de la carretera. El 2007 los comunarios aceptan un hospital a cambio de que firmaran un acuerdo de que se haría el acta de conformidad para que apoyen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojo. Pero a mediados del 2007 fines más bien de 2007 se empieza ya la ejecución inmediata de la construcción de este centro de salud, ¿no? Pero había un pequeño debate que el gobierno mismo lo generó entre los comunarios. Pónganse de acuerdo a cuál comunidad las vamos a ponerle el centro de salud, ¿no? Entonces, en debate los mismos comunarios, ¿no? El corregidor de una de las comunidades decía, yo lo quiero en mi comunidad. El otro decía, no, yo lo quiero en el río Ichua. El otro de Moleto decía, no, lo quiero en Moleto, en San Antonio de Moleto. Y entonces no hubo acuerdo. Llega el gobierno y dice, bueno, no hay acuerdo. Entonces, lo vamos a poner en un lugar neutral y lo construyen en el sindicato Ichua, en uno de los sindicatos. Entonces, ¿y cómo para volverlo a tenerlo de lado a los comunarios y decirles que no habían sido traicionados, que no habían sido mentidos, no habían sido engañados? Dicen, bueno, para que no generemos conflicto en ninguna de las comunidades, lo hemos tomado la decisión. Pero como ustedes son los dueños de este hospital, porque no son los sindicatos, aunque lo hayamos hecho en el sindicato, se lo decían, ustedes van a trabajar en este hospital, en la construcción. Y nosotros en las comunidades acostumbramos a hacer los trabajos comunales, ¿no? Y son trabajos de manera que es netamente gratuito. Nosotros nos organizamos un día entero o dos días, programamos hacer un trabajo ya sea de limpieza o arreglo a la comunidad, bueno, una serie, ¿no? Donde no se paga ningún jornal a ningún comunario, porque y es de carácter obligatorio. Todos los comunarios estamos obligados a trabajar, porque es en beneficio de la comunidad. Entonces, de este mismo modo se los llama a los comunarios, como es su centro de hospital, es para su atención, es donde ustedes van a ser atendidos, el trabajo va a ser comunal. Acarrear piedra desde el río, ya sea en bolsa o como sea, pero a llevar hasta el área de construcción. Todo el material de construcción, el trabajo que lo han hecho. Entonces, totalmente gratis, y no se les pagó ni un jornal. Entonces, este es el apoyo que se pregona, la atención por falta de salud, de educación, ¿no? Entonces, ante esas mentiras tan grandes y garrafales, estamos nosotros convencidos de que no es, lamentablemente, no es solución una carretera para una mejor atención a nuestras comunidades, sino que yo creo que la mejor opción, el mejor camino para una mejor atención es una mejor voluntad, una política sincera de atención hacia las comunidades del Tibnis, ¿no? Si estas comunidades que están al borde de la carretera están sufriendo ya estos atropellos y estos engaños, y esta mente, ¿cómo serán las otras comunidades que están a cientos de kilómetros, 50 kilómetros de distancia, ¿no? Y veía compañeras como la compañera Teresa Morales, creo que estaba acá apoyando la marcha del CONISUR. Ella vive en la comunidad de San Benito, ¿no? Y la carretera está pasando por Isinuta, un sector lejísimo, más de 80 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo piensa que va a beneficiarse con esta carretera? Cuando alrededor está totalmente ya colindando, obviamente, con sindicatos colonizadores. Entonces, nosotros estamos completamente convencidos que el objetivo de esta carretera responde a intereses, ¿no?, de intereses políticos, intereses gubernamentales, de compromisos, tal vez ya, ¿no?, contratos seguramente con empresas petroleras, yacimientos mineros, ¿no?, e incluso seguramente nosotros estamos seguros de que en los estudios farmacéuticos, ¿no?, el Tibnis es un territorio riquísimo, ¿no?, y hay pues elementos que pueden generar muchos recursos, ¿no?, para poder incluso elaborar vacunas o algunas otras especies y sistemas de estudios que puedan en algún momento salvar la vida humana incluso, ¿no? Y todo esto Nosotros estamos convencidos de que ya seguramente hay compromisos de entrega de estos recursos naturales, ¿no?, de nuestro territorio. Es por eso tanto el afán de querer de que esta carretera atraviese justamente la zona más vulnerable del Tibnis, ¿no? Y engañando con decir de que nos van a llevar. Nosotros hemos dicho, pueden prometernos un centro de salud totalmente equipado para las 64 comunidades, coliseos, no sé, alguna otra infraestructura, evaluado no sé en cuántos millones de dólares, pero hagamos una evaluación. ¿Realmente es calculable el valor que se tiene en el Tibnis con respecto a económico o con respecto al valor incalculable que se tiene en este territorio? ¿Es correcto que nosotros podamos entregar esto inevaluable a algo que muy pronto se puede acabar a través de cualquier situación? Puede ser un sismo, puede ser una inundación, puede ser cualquier circunstancia de la vida y que acabe con esto lo que podemos tener y gozar muchos años más. Es más, si es tanto el afán de hacer una explotación de los recursos naturales, hay la necesidad de acabarlo prontamente estos recursos naturales, porque hay una desesperación de querer más recursos, o tal vez, e incluso más bien garantizar para algunos años más, alguna generación más que pueda venir y decir, estos recursos van a servir. Son nuestros ahorros, que en el momento que estemos realmente ya muriéndonos de crisis, nos podrá salvar la vida o nos podrá sacar de apuro. No sé, pero es nuestro análisis de nosotros y es nuestra preocupación. Y por ello es que, como les digo, les reitero, nosotros como Tibnis estamos decididos a continuar defendiendo el territorio, continuar defendiendo nuestros derechos, continuar defendiendo nuestra vida, porque es parte de la vida de nosotros los bolivianos y del futuro de Bolivia, ¿no? Y también estamos firmes ante la posibilidad y la oportunidad que nos den de contribuir en un desarrollo participativo, productivo, ¿no?, protegiendo los territorios, protegiendo nuestra vida, ¿no?, pero que se nos tome en cuenta nuestras opiniones y no simplemente se nos diga de que nos creerán que somos unos ignorantes, ¿no? Yo estoy seguro que sí somos ignorantes, pero no estúpidos para no entender qué realmente se quiere, qué realmente queremos, cómo queremos vivir, pues, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de vista y nuestra preocupación y también nuestro planteamiento de continuar defendiendo nuestro territorio. Como ya les digo, es seguramente futuro nuestro, como también futuro de Bolivia, pues, ¿no? Muchas gracias.
Ahora está ha venido el Tata Félix Pacheco, que es de la Comisión de Comunicación del Consejo de Gobierno de CONAMAC. Hermano.
Gracias. Bueno, bien, hermanos y hermanas de esta institución, a todos. Me llamo Félix Pacheco Bravo, soy del CONAMAC, Comisión Comunicación. Entonces, la preocupación nos toca preocupar a todos. Entonces, como CONAMAC, nosotros estuvimos en una sesión ayer haciendo la resolución Consejo de Mágicos, Consejo de Consejo, todos los con los 16 suyos. Entonces, nosotros, como CONAMAC, no necesitamos una ley específica para el Tibnis, sino CONAMAC necesita una ley TCO, tierra y territorio. ¿Qué queremos decir con eso? Estos parques nacionales en Bolivia, lo que existe en todo el nivel Bolivia, en todo lado, en todos los suyos tenemos. Oh. Por eso digo, no exclusivo para una ley que necesitamos para el fitness, sino nos preocupa todo los general. A eso vamos nosotros. Entonces, en el 29 de julio 2011, CONAMAC ha presentado una ley incluso han recepcionado la Tata Eugenio Rojas. Este es para que ellos que consideren, que leen, que aprueben esta ley. Este Eugenio Rojas es uno de Achacachi, es como un hermano como nosotros. También son originarios. Entonces, hasta el momento, nosotros, el gobierno no se ha pronunciado, no tenemos la respuesta. Precisamente, ayer, todos estos puntos, hay una resolución del CONAMAC. Tata Presidente Evo Morales nos ha mandado una nota, una invitación. Ahora, precisamente ahorita, a las 4 tiene, está nuestra tata Félix Becerra, que es Gilir Apumalco del gobierno CONAMAC, está haciendo un recuerdo al presidente Evo Morales. En este momento, están en Plaza Murillo. Estamos alertas todos los 16 suyos que estamos preocupados. Ahora están. Hay un mandato del CONAMAC, del gobierno CONAMAC, que se está haciendo sesiones tanta Chávez en los regionales a nivel CONAMAC, y esos hasta el 15 de marzo que tiene que hacer llegar a la nacional al gobierno del CONAMAC. Hay último tanta llave a nivel nacional que vamos a tener, hay última resolución que vamos a sacar. Ese va a ser un mandato en que va a quedar esta asaba. En otras palabras, podemos decir una equivocación del gobierno es fatal. ¿Qué queremos decir eso? Esta consulta previa no corresponde. Por eso nos preocupa defender a nivel TCO, nosotros estamos preocupados. Por eso decimos, no simplemente al fitness. Por nacional estamos preocupados como CONAMAC. Ese es el mandato de la sesión de ayer, que es el martes 14 de febrero. También la instrucción no podemos pasar esa con estas pocas palabras. Quiero terminar. Hermanos, hermanos, Hayaya.
Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias, Tata. La idea es ahora hacer una ronda de comentarios a las presentaciones que han habido, bueno, y también a los comentarios, obviamente, de los hermanos, para más o menos terminar, ¿no? Entonces, si quisieran alguien hacer algún comentario, alguna pregunta, puede levantar la mano y yo le facilito el... ¿No? Sí. Con el micrófono. Don Walter. Sí, con micrófono, porque están grabando. Por eso este. ¿No ven?
Ahí ya.
Buenas tardes. Quiero contarles que yo estuve en la reunión que se decidió llevar el camino a Santa Cruz y no a Cochabamba. Éramos 5 técnicos collas que trabajábamos en la Corporación de Desarrollo del Beni. Y ahí llegó el ministro Natush Bush, donde preguntaba cuál era preferible. Entonces nosotros estudiamos y nos dimos cuenta de que era mejor ir primero a Cochabamba porque de ahí se distribuía para todo el país. Estaba ya decidido, pero a eso llegó una comisión de Santa Cruz dirigida por el comitaísta Román Baca, el cual vino y dijo: señor ministro, nosotros los cambas somos bien unidos, somos hermanos, los beñanos son como nuestros hijos. Y por favor le pedimos que primero se haga la carretera a Santa Cruz, porque queremos traer todas las virtudes y los defectos que tenemos. Eso fue decisivo para que se venga, que se haga la carretera a Santa Cruz y no a Cochabamba. Si en esa época insistíamos, a pesar que ese argumento ya era decisivo, porque Matus Bush también era camba, no conseguimos torcer la decisión y se hizo la carretera a Santa Cruz. Pienso que esa carretera es importante y es fundamental para el país. ¿Por qué les voy a decir? Ustedes tienen el mapa de Bolivia, la zona norte, sudeste del Beni, está abandonada completamente. No hay soberanía, no hay Estado, no hay autoridad. Tanto es así que ustedes van por la parte sur del Beni, cerca de Santa Cruz, y la serranía de San Simón, donde explotan oro. Y los que explotan son brasileños, empresarios brasileños, y a los bolivianos tienen de peones, para que se den cuenta cómo es la riqueza por allá, inclusive tienen un supermercado. La moneda oficial son las pepitas de oro. En todo el tiempo que yo he trabajado por aquella zona, en el Beni, lo que más me ha preocupado es el estado de abandono para el resto de la nacionalidad en que se encontraban. Y hasta hoy día, yo pienso que ustedes, pocos de ustedes, conocen a la gente beniana, y peor hablar de los pueblos del Beni, Conservador, Huacaraje, Bellavista. En esos pueblos, los indígenas se encuentran en un estado de esclavitud. Hay iglesias evangélicas que tienen sus estancias y los hacen trabajar como esclavos. Yo he visto. En Huacaraje no se hacen trabajar por alcohol. Le dice un señor, pues, oye, muy va, hacen una zanja de aquí a allá. ¿Cuánto? Le dice. El indígena le dice así. Y el otro le dice, no, es mucho. Y yo le dije, ¿qué es eso? El indígena le dice, 3 botellas de alcohol. Y el otro le dice, no, 2 te pago. Y le dije, qué barbaridad, ¿cómo va a estar ofreciendo alcohol? Ese señor necesita llevar comida a su casa, su hijo, su mujer. Viven en una pobreza. que me llegaba a doler en el alma. Yo decía, ¿qué pasa aquí? No hay gobierno, no hay Estado, no hay nada. Esa gente abandonada. Ahora, si nos damos cuenta, los antropólogos nos dicen de que el hombre americano ha venido por el estrecho de Bering y ha venido poblando. Más fuerte. Ya, lo que yo quiero es justificar precisamente por qué creo que esa carretera se debe hacer. Entonces, hace 15.000 años más o menos el hombre americano ha llegado a esta parte de América. Cuando me encuentro con uno de ellos, yo me siento como si fuera mi ancestro. Y tengo pena y rabia por el abandono en que se encuentran. Y digo, tenemos que hacer algo para mejorar la vida de estos nuestros ancestros. Escucharon la radio panamericana el otro día, una viejita decía, ¿para qué les vamos a sacar? Tienen su supermercado ahí, en el monte. Yo quisiera verla vivir una semana, si quiere, en medio de ellos. Bueno, aquí han argumentado muchas cosas, donde dicen, por ejemplo, que es el interés brasileño. El interés brasileño ya ha hecho una carretera al Perú y otra a Quito y salen más cortas las distancias. Estos días cuando se lanzó la cumbre en la Casa Campestre, conversando con los pandinos, me dijeron que ellos habían venido por el Perú, para que se den cuenta que la falta de integración en el país es tan grande que ellos han tenido que dar la vuelta por caminos carreteros. Bien, hemos venido, hemos dado la vuelta por La Paz y estamos aquí, cuando podían venir por Riberalta y por este otro lado. Se dice que el interés es petrolero. Yo creo que es también ese interés. Son las ONGs que están financiadas por la Shell, la Standard Oil, las grandes empresas, que quieren adueñarse de esa riqueza. Pero saben de una cosa, nos han hecho creer que tenemos grandes riquezas de petróleo y de gas. Nos han mentido cuando salen de los arcos, precisamente para exportar a precios regalados en beneficio de sus socios chilenos. Ahora nos damos cuenta de que no habíamos tenido ni gas ni petróleo. El petróleo se acaba a fin de año y vamos a tener que comprar a precios que van subiendo y que van a afectar a la economía. La subvención va a ser mucho mayor, vamos a quedar mal. Entonces, la necesidad del petróleo nos va a llevar a tinte de cualquier manera. Bueno, a todo lo que ha hablado la señora y el joven hay una respuesta. Yo pienso que están moviendo fuerzas ocultas que no quieren que se haga la carretera. Hablan del núcleo del TIMS. El no es nada de núcleo. Véanse la palma de la mano. Así es el TIMS. Muchos no conocen ni el mapa y peor todavía no han ido nunca. En uno de los dedos ahí ha llegado el camino. Entonces faltan 18 kilómetros para empalmar al otro lado y eso sería. Ahora dicen, van a explotar 500.000 árboles. La concejala Niños Calasarte lo aumenta a 1.000.000. Todo es una farsa. Uno va por allá, se sube al techo de la camioneta y va con catalejo, no encuentra ningún árbol maderable a la distancia. Pienso que son media docena de crápulas, incluyendo al señor Chávez, que vende la madera a $100 el metro cúbico. Son esos que explotan los cueros de saurios, los están exterminando. Esos hoteles son ellos los más interesados, que han promovido al financiero y han llevado gente de lejos, inclusive cuando los han ido a despedir.
Don Walter, son 10 minutos ya que está por lo menos argumentando lo mismo. ¿Sí?
Bueno, lo que quiero decir es que esa carretera es necesaria.
Ya, entendido.
A la nacionalidad, es lo que quiero decir.
Se entendió. El de atrás, no de aquí. Del suyo, no, del de atrás de
ese. Buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Flores y bueno, no vamos a utilizar los 10 minutos que ha utilizado el señor y que muy respetuosamente lo hemos escuchado. No, 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 un poquito más respetuoso voy a ser. Quería indicar simplemente que en los apuntes que hizo Adolfo Molle sobre la explotación de recursos hidrocarburíferos, explotación de materia prima para farmacéuticos, explotación minera, lo que se nos pretende decir también ya en esta última etapa del discurso del gobierno es que eso va a ser utilizado para los bolivianos y que supuestamente son los indígenas que se oponen a esta nueva idea de desarrollo colonial que tiene el presidente. Queremos indicar al respecto, lindo fuera que esa fuese la realidad, ¿no? Pero en realidad estas concesiones están siendo dadas a empresas extranjeras, a empresas transnacionales con compromisos previos, con otorgación de tierra y territorio que además no le pertenece ni siquiera al gobierno, para explotar materias primas y sacarlas al exterior del país. No es para beneficio de los bolivianos, no va a ser para sacarnos de la pobreza, del subdesarrollo, y en ese sentido es un deber proteger estos territorios, proteger este parque para las generaciones futuras, por lo menos así lo entiendo yo. En otro punto, cuando se habla de desarrollo, de integración, también nos tendríamos que tomar el trabajo de recorrer la carretera Cochabamba-La Paz y ver cómo están las comunidades, ¿no? Deben tener ahí supuestamente los mejores